Bloc de notas. La columna de la Facultad de Ciencias Sociales.
El 6 de agosto se presenta el libro Vidas Castigadas, historias de adolescencias detectadas por los sistemas de justicia de Montevideo y Ciudad de México, de Gabriel Tenenbaum, docente del Departamento de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales. El texto recorre el complejo entramado que subyace a 29 historias de adolescencias que pasaron por los sistemas de justicia en Montevideo y Ciudad de México. Busca conocer los condicionamientos mediatos y los factores de riesgo que acercaron a las y los adolescentes hacia el campo delictivo. Aporta elementos para cuestionar nuestros miedos y extrañezas con la finalidad de pensar el delito y sus problemáticas por fuera de los casilleros de la anormalidad y la desviación. Le damos la bienvenida al autor del libro, Gabriel Tenenbaum, docente del Departamento de Sociología. Bienvenido, Gabriel.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR. Gabriel, ¿cómo surgió la posibilidad de realizar esta investigación?
Bien, es parte de mi tesis doctoral, que finalizó en 2016. El trabajo de campo lo hice entre los años 2014 y 2016. Y bueno, con las facilidades en recursos y posibilidades y plazos que nos da el programa doctoral que hice en el Colegio de México, pude realizar un estudio comparativo entre adolescencias detectadas por los sistemas de justicia de la Ciudad de México y de Montevideo.
Gabriel, los delitos cometidos por adolescentes suelen ser una proporción muy menor del total de los delitos. ¿Es así para ambos países? Porque nos hemos acostumbrado en los últimos años en que se le dé una relevancia muy importante en la agenda y en el debate público.
Sí, exactamente, para los dos países, y te diría que en principio para todo el hemisferio latinoamericano, americano, pero en Latinoamérica puntualmente, que es lo que más conozco, es así. Hay un tema que tiene que ver con el tramo etario. Estamos hablando, en este caso en Uruguay, de que las adolescencias determinadas así por el Código de Niñez y la Adolescencia, valga la redundancia, son personas entre 13 y 17 años, en México es de 12 y 17 años, pero en ese tramo, digamos, desde el punto de vista probabilístico, siempre va a ser menor, ¿no? En cualquier manera, si lo dejamos por un lado la probabilidad en términos de las personas también que se encuentran ahí en esos tramos etarios, también las características de los delitos son mucho menores cuando hablamos de los adolescentes que con el resto. Obviamente que acá hay que hacer diferenciaciones que no te permite hacerlas como entendemos de alguna manera el sistema de justicia. Y es que también dentro de lo que se conoce en el marco reglamentario como el régimen de adultos, hay jóvenes, ¿no? Personas con 18, 19, 20 años, etcétera, son jóvenes. Hasta si queremos extender más estos rangos etarios, desde las organizaciones internacionales y hasta la misma Encuesta Nacional de Juventud, se puede extender los jóvenes hasta los 35 años. O sea que en el régimen penal de adultos hay jóvenes. Eso tiene otras problemáticas, pero sí, en fin, para contestar tu pregunta, es así. Los adolescentes no explican la criminalidad nacional ni aquí ni en México.
Uh-huh. En la investigación que desarrollaste también, entrevistaste a jóvenes de distintas edades. ¿Cuántos fueron? Y si fueron varones y chicas.
Bien, la mayoría fueron varones. La relación entre varones y mujeres en el sistema penitenciario, por ejemplo, nacional en adultos, es prácticamente de 9 a 1, hasta un poco menos, redondeamos, las mujeres llegan a casi 1, ¿no? O sea, de cada 10 personas, 9 son varones y una es una mujer. Esto se profundiza para cuando hablamos de adolescentes, tanto en México como en Montevideo, tanto en la Ciudad de México, perdón, como en Montevideo. La mayoría de las personas de las adolescencias tienen entre 17 y 16 años. Se concentra ahí en ambas ciudades, de alguna manera, la población detectada por el sistema. Es todo un fenómeno en sí mismo de investigación, el inicio al delito, digamos, a pensar al delito como un evento, digamos, el primer delito es todo un tema de investigación, varía mucho también por, bueno, por muchas cuestiones que no vienen al caso, pero en total, de alguna manera, la investigación lo que hizo como un nudo central fue realizar 29 entrevistas en profundidad con características de entrevistas biográficas a adolescentes, más o menos la mitad de un lado y la mitad en la otra ciudad, y esas entrevistas se profundizaron y se controlaron con otros actores calificados, como son referentes familiares de estos adolescentes. La mayoría de ellos fueron madres de las adolescencias y operadores sociales de las instituciones donde estaban cumpliendo medidas los y las adolescentes, y actores del sistema de justicia. Entonces, al fin y al cabo, se terminó haciendo una investigación de alrededor de 88 entrevistas, digamos, de grueso, que obviamente fue complementada con análisis de datos secundarios, cuantitativos y cualitativos, en fin. Hay otras técnicas que se aplicaron, pero el grueso es eso.
¿Qué rol juega la familia en la situación y en la vida de estas adolescencias?
Pues, para bien y para mal siempre juega un rol muy importante, ¿no? Lejos de encontrarnos con familias criminógenas o lejos de encontrar interpretaciones que tienen que ver con la criminalización de las familias, es verdad que las familias, por ciertas historias que están viviendo, configuraciones y reconfiguraciones que viven las propias familias, a veces son configuraciones heredadas, digamos, no solo cuando pensamos en familias tenemos que pensar en plural, no solo pensamos en una familia nuclear, tampoco pensamos en la familia, digamos, tal cual fue al momento de la entrevista, sino en todas esas herencias que se de alguna manera se heredan, sobre todo cuando hablamos de herencias que tienen que ver con desventajas, tienen que ver, en muchos sentidos tienen que ver, por supuesto. Pero no solamente tiene que ver con lo que quizás inmediatamente uno puede atribuir a pensar en la familia, bueno, como alguien de la familia ya tiene experiencias, por ejemplo, de privación de libertad o tiene antecedentes, es más probable que ese adolescente cometa un delito. No es tan así, sino lo que intenta hacer este libro es profundizar en las problemáticas que están por detrás de esto que, digamos, a grandes rasgos se puede describir rápidamente, ¿no? En ese sentido, uno de los procesos con los que se encuentra el libro, tanto en Montevideo como en Ciudad de México, es esta idea de que en un momento la familia aparece como una suerte de factor de orillamiento de las adolescencias hacia lo que significa habitar en la calle, por muchas cuestiones que hacen a los conflictos intrafamiliares, que son varios, que no vamos a entrar en eso. Pero esa primera como suerte de expulsión hacia el habitar en la calle, que no es una expulsión hacia cometer un delito, sino es a encontrar un nuevo espacio de confort, de pertenencia, de identidad, de dónde desarrollarse, porque dentro del hogar no se está pudiendo encontrar esos espacios. Una vez que se comete el delito, la familia parece reconfigurada desde otro lugar como una suerte de actor de rescatamiento. No para todos los casos, pero sí para buena parte de ellos. Entonces, nos encontramos con procesos dinámicos. Entonces, es difícil decir la familia es tal cosa, sino que hay que verlo en función un poco de los tiempos en el marco del proceso que viven los propios adolescentes.
Hey, justo hablabas, Gabriel, de la calle como una nueva zona de confort, hacia donde se ven a veces incluso expulsados. ¿Qué rol juega la calle y cómo afecta o cómo influye en la situación de estos adolescentes?
Bien, la calle en sí se utiliza como una categoría explicativa, ¿no? Es una forma de alguna manera de denominar muchos fenómenos que están dentro de eso, ¿no?
Claro.
¿No? Tampoco es una cuestión de pensar la calle es negativa o es mala, hay que evitarla, por el contrario, ¿no? El habitar el espacio público es sumamente importante. Lo que sucede es que sobre todo en ciertas territorializaciones que fuimos observando, la calle aparece como un lugar de encuentro para ciertas adolescencias que no encuentran dentro del hogar determinados confort material e inmaterial, cuidados materiales y cuidados inmateriales. Entonces la calle es como un lugar de encuentro para ciertas problemáticas en común que viven muchas adolescencias. A veces también el hogar es un lugar inseguro, hay que decirlo, a veces sucede eso. Otras veces no, tiene que ver con cuestiones de descuidos familiares por preocupaciones del propio mercado de trabajo para los referentes cuidadores, por ejemplo, por poner algo, o no es un espacio para estar. Realmente hay gente que no puede estar, no es un espacio para estar en el hogar, porque no es un hogar donde uno tenga cierto calor o contenga ciertos elementos materiales que permitan a una persona estar en un sitio de confort. A veces no lo es, a veces el confort lo da la calle, ¿no? Hablamos de a veces de casas donde hay un solo ambiente y toda la familia vive en ese ambiente. Entonces la calle pasa a jugar un lugar importantísimo, y sobre todo ciertos espacios de la calle que son espacios de reunión. En principio, espacio de reunión no significa que se cometa un delito ni nada de eso. Lejos estamos de pensar en eso, ¿no?
No, claro.
Pero sí tiene la calle, el habitar la calle puede conllevar más exposiciones hacia determinados factores de riesgo, como puede ser la circulación de sustancias psicoactivas, verse involucrado en determinadas acciones, estar más expuesto a la vigilancia policial, en fin, ¿no? Uno está más expuesto a otros condicionamientos que no está expuesto, obviamente, cuando uno está en el hogar. Entonces, en principio, habitar la calle conlleva muchos fenómenos, una mayor exposición a estar en determinado, digamos, medio ambiente, que se profundiza sobre todo en ciertos territorios que son obviamente caracterizados por privaciones de derechos varias, pero también por índices de criminalidad muy altos, ¿no? Ahí se empieza a conformar un caldo de cultivo, obviamente, que a estas adolescencias las transforma, las pone en un lugar con ciertos riesgos.
Y hablabas también de esto de pérdida de derechos, que es algo que es bastante habitual, que se suele dar en estas poblaciones, y en particular te queríamos preguntar por el derecho a la educación. La expulsión del sistema educativo es algo que está presente, y en este caso tanto en Uruguay como en Montevideo como en Ciudad de México.
Sí, tal cual. Ese es todo un tema en sí, porque las instituciones, digamos, los centros educativos tal cual los conocemos, son grandes instituciones modernas, ¿no? Masivas, universales, que tratan de igualar las diferencias, que tratan de hacer adaptables a las personas al funcionamiento que tienen estas grandes instituciones. Por lo tanto, todo lo que sea diferente y comportamientos que no puedan de alguna manera ajustarse a lo que pretende el centro educativo, generalmente son expulsados. Hay una selectividad expulsiva, evidentemente, por determinados tipos de comportamientos, y lo que hace más, sobre todo, es agravar la situación. Agravar la situación para el desarrollo integral de esas adolescencias. De repente la institución siente que se libera de un problema que no ha podido contener, pero que también es cierto que no están capacitadas muchas veces para contenerlo, porque no tienen las herramientas, los recursos para hacerlo. Entonces, en este tren de alguna manera de quitarse el problema, la expulsión está presente. Lo que hace más bien es terminar agravando la situación de esas adolescencias, que son adolescencias continuamente viven, sienten mensajes de rechazo, de desintegración en diversos planos, desintegración hacia, digamos, el consumo, su capacidad de consumo es nula. Desintegración educativa, como estamos hablando ahora, o de otras actividades de conformidad con el orden social que se estamos dando. Todo lo que no se pueda conformar de alguna manera con el orden social que nos damos, donde la educación y el trabajo son actividades ordenadoras de la vida básicas, va a terminar siendo un problema. Entonces, la institución educativa sí se presenta a veces como problemática, justamente para darle un tránsito ajustado o funcional, aunque de repente esa funcionalidad hay que problematizarla, pero a priori esa funcionalidad no le está permitiendo a ese adolescente de alguna manera desarrollarse en la sociedad tal cual nos damos, ¿no? De repente esta sociedad tal cual nos damos no es la mejor y hay problemas ahí y hay cosas para criticar, pero en este tren de hacer funcionales adolescentes que lo vemos tanto en la previa al delito como cuando se está cumpliendo una pena o se está cumpliendo una medida socioeducativa, siempre se está tratando de hacer funcional a esas adolescencias, nos encontramos con un grave problema, y la educación es en parte responsable. Pero lejos, me parece, hay que dar un mensaje de vuelta, de responsabilizar al centro educativo como el problema de esto, ¿no? Es parte de todo este asunto.
Sí, Gabriel, justamente te queremos preguntar un poco, yendo hacia la reinserción y hacia lo que se conoce también como el desistimiento delictivo, ¿qué papel juegan los sistemas de responsabilidad penal adolescente? ¿Aportan realmente?
Es la pregunta del millón. Hace algunas décadas hubo una discusión, sobre todo en la criminología, sobre qué funciona y qué no funciona en el sistema, ¿no? Y esas preguntas que ya llevan décadas seguimos todavía preguntándonos. De repente, desde el punto de vista teórico, sabemos muy bien hacia dónde hay que ir. Desde el punto de vista práctico de los recursos, falta muchísimo y cuesta un montón. Y tampoco solo podemos dejar a las instituciones que ejecutan medidas resolver el desistimiento. De hecho, no hay programas de acompañamiento al egreso de las adolescencias. El sistema se desentiende una vez que termina la medida. Y de hecho, hay que apuntar a son conceptos feos, pero el reinserción social, es difícil hablar de reinserción social, en realidad están insertos, pero bueno, hablemos de reinserción social, no solo depende por en este caso del INISA, colaborar con las adolescencias. Por ejemplo, en México es interesante un trabajo que hacen donde hay una figura penal que tiene que ver más bien con una sanción que se llama vigilancia familiar, que viene a ser una libertad asistida uruguaya, pero que obliga a las familias a acompañar el proceso de los adolescentes por el sistema. ¿Por qué? Porque reconoce que no podemos apostar a la individualidad de una persona para salir adelante con todas las desventajas que tiene por delante, ¿no? Hay una apuesta fuerte a la resiliencia, ¿no? A esto de enfrentar las adversidades solo, ¿no? Uno solo puede enfrentar las adversidades y salir adelante, si no lo logra es un fracaso. Bueno, esa idea individualizada es un poco, está muy presente en el sistema, pero con esta innovación que se encuentra en México, lo que nos dicen es un mensaje un poco, digamos, natural. No estás solo en esta vida, necesitas de agentes sociales para salir adelante. La familia es un agente social importante, por lo tanto lo integramos a la medida. No estamos culpabilizando a las familias, sino lo que les hacemos es hacerlas partícipes de esto. Lo mismo podemos hablar de la comunidad y dentro de la comunidad hablar del centro educativo. Entonces, si realmente queremos hablar de desistimiento, tenemos que hablar de un conjunto de actores articulados que brinden un desarrollo, o que, mejor dicho, permitan potenciar el desarrollo de esos individuos. Hablamos de adolescencias que están en un tránsito, en un devenir hacia adquirir habilidades sociales, cognitivas, emocionales para salir adelante. No hablamos de personas que ya tienen su vida hecha y que pueden tratar quizás de enfrentar las adversidades que vienen, adversidades de todo tipo. No, hablamos de adolescencias. Y por lo tanto, esta apuesta que es la constante hacia la resiliencia se queda muy corta si es que no entran otros actores. Entonces, la respuesta sigue siendo, a mi entender, que conocemos muy bien hacia dónde hay que ir hace rato, pero faltan recursos, faltan voluntades. Porque, bueno, la verdad también hay que decirlo, en general es un ámbito donde no se quiere invertir, ¿no? No, es el ámbito donde a nadie le interesa invertir, no se ganan votos invirtiendo en la cárcel o invirtiendo en el sistema penal juvenil.
Gabriel, antes de cerrar, le recordamos a los oyentes que la presentación del libro Vidas Castigadas se realizará el 6 de agosto a las 18 horas en modalidad virtual, ¿verdad?
Exacto.
Y bueno, contará con la presencia de diversos invitados, así que queda hecha la invitación. Gabriel Tenenbaum, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.